Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio y Televisión Martín, la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre en esta tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos, el saludo como siempre acá a las noticias como son. El saludo a todos y siempre a los invitados. Hoy tenemos dos invitados de lujo.
Sí, señor, dos periodistas independientes, como siempre hacemos para
ya discutir. Ya verán quiénes son.
Para discutir las noticias, comentar las noticias. Y también, por supuesto, saludamos a aquellos que nos puedan estar viendo a través de Facebook o de YouTube. Y digo que nos puedan estar viendo porque realmente nosotros, saben ustedes que nuestro contacto con la gente dentro de Cuba es diario. Y diario y variado, ¿no? Y la cantidad de apagones que hay en Cuba es horrible, horrible, horrible. Por ejemplo, vamos a comentar del tema, pero 19 horas sufrió Camagüey de apagones. Hay pueblos al interior de Oriente.
12 horas.
Y de 22 horas.
También.
O sea, de las 24 horas del día, 2 horas nada más tuvieron corriente en algunos pueblos, en algunos repartos, algunos lugares del interior de Oriente. O sea, estamos hablando de una situación insoportable.
Solamente nosotros llevamos la información, sabemos que el cubano está atravesando por un momento muy, muy difícil. Y digo esto porque ya la gente se pregunta, y es la primera nota que traemos acá a la tertulia, ¿los apagones llegaron para quedarse?
Bueno, imagínese usted que la Unión Eléctrica de Cuba está informando que siguen los apagones.
O sea, y seguirán.
Y seguirán.
La segunda nota, Cuba compra divisas en cajeros automáticos con cambio de 120 pesos por dólar.
Claro, no va a ser 120 exacto porque le cobran una comisión,
claro,
118 más o menos. Uh-huh. Pero bueno, pero ya en los cajeros automáticos usted pone su tarjeta y ya puede sacar peso cubano y por supuesto paguen MLC, ¿sabes?
Las autoridades cubanas dan por controlado el grave incendio industrial en Matanzas. Gracias. Y hablando del incendio, pues el exdiputado venezolano Julio Borges está denunciando desvío de petróleo hacia Cuba. Las propuestas de hoy acá en la tertulia.
Y la vamos a discutir. Bueno, decíamos que teníamos invitados de lujo.
Sí, señor.
Siempre y cuando coinciden, de verdad que muy bien.
Dos colegas camagüeyanos.
Reinaldo, pero ¿para qué viene el regionalismo?
Déjelo bueno, para tranquilo. Que se ubique la audiencia.
Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio. Sí, es verdad, es camagüeyano, pero reside desde hace muchísimos años en La Habana y está desde La Habana en esta ocasión. Y Henry Constantín, director de La Hora de Cuba, está publicación que es informativa, por supuesto, que sale a través de Facebook. Henry Constantín está en Camagüey.
El hombre que le cuida a Camagüey a Reinaldo.
Sí.
Para cuando regresa él por allá.
Y dale con el regionalismo, sí. Chico. Bueno, vamos con ellos a tertulia, Juan.
Arriba, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Fíjense que voy a empezar por saludar a Henry Constantín primero. Voy a dejar.
Henry,
a
¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muchas gracias por la invitación de nuevo, por hacerme coincidir con el camagüeyano emigrado, el mejor periodista camagüeyano emigrado. Y bueno, mi saludo a todos los que están escuchando, viendo, siguiendo este programa.
Gracias, Henry.
¿Escuchó bien?
No, voy a repetir. Periodista camagüeyano emigrado.
¿Qué tal, Reinaldo Escobar? ¿Cómo está usted? Bienvenido. Aquí lo esperábamos, como siempre, en la tertulia.
Sí, yo le diría a Henry Constantín, más emigrado eres tú, que vienes de las Tunas, que ni siquiera naciste en Camagüey, chico.
Mira lo que bueno. Vamos buscando nosotros acá.
Dios mío, hay que... señores, de verdad, hay que reírse un rato. Porque...
Claro que
amigos,
sí.
Entre amigos se trata de eso. Y quería notar, ustedes han mencionado la palabra regionalismo. Uh-huh. Me atrevería a decir, con el perdón de los camagüeanos, que cuando la cosa ocurre entre Matanceros, o entre Pinareños, o Villaclareños, casi nunca saca a la gente a relucir de dónde son. Pero cuando son naturales de Camagüey, no sé por qué siempre sale a relucir del origen. Vaya, es algo que me llama la atención, ¿no? Y bueno, no estoy diciendo que los camagüeyanos sean o seamos regionalistas.
Sea, no, claro que no, sobre eso lo sabemos. Bueno, vamos.
Yo creo que muy buena la apertura de hoy, en medio de tanta atención. Bueno, la Unión Eléctrica de Cuba ha anunciado para el miércoles otro ciclo de afectaciones en el servicio nacional. Como en jornadas anteriores, la afectación por déficit de capacidad se mantuvo todo el martes, también se extendió por toda la madrugada, mañana y tarde de este miércoles. La empresa estatal reportó que la central termoeléctrica Antonio Guitera se reincorporó a las 11 y 17 minutos de la noche. Para este miércoles se estimó una afectación máxima de 750 megavatios, tanto en el horario diurno como en el pico. Y la nota destaca que se encuentran fuera de servicio por avería las unidades 6, 7 y 8, la Máximo Gómez allá de Artemisa, la Otto Parellada de Talla Piedra en La Habana, la unidad 4 y 10 de Octubre en Camagüey, las unidades 1 y 2 de Felton en Holguín y la 5 del Antonio Maceo, la Renté, como se le dice, en Santiago de Cuba. La unidad 4 de la central Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos lleva más de una semana en mantenimiento.
Así que con este último párrafo que usted acaba de leer, amigo mío, esto es de pique y se extiende. Uh-huh. La noticia en Cuba es los apagones y la gente protestando por los apagones. Es la noticia, por supuesto, con este accidente también a intervalo. Pero si hay algo que de verdad afecta y preocupa a los cubanos son estos apagones o, como ya vuelven a decir muchos, los alumbrones, porque a veces hay más tiempo sin luz que con luz. Contigo comienzo, Henry Constantín. ¿Cómo está Camagüey en este sentido?
Bueno, aquí en el gran zona de Camagüey, en mi circuito pertenece a una al mismo que la mayoría de los barrios fuera del centro de la ciudad. Tenemos corriente como desde las 12 aproximadamente al mediodía. Pero el apagón nos despertó a las 5 de la mañana, a las 6, antes de las 6 ya estaba apagado casi toda la ciudad. Y ahora mismo el centro está en apagón. O sea, todo el casco histórico, que son muchísimas manzanas, miles de personas, están sin luz desde la mañana. Y hoy es un día suave. Anoche fue la segunda noche en que miles de casas en la ciudad de Camagüey estuvieron oscuras porque, recuerdo, ¿no?, la ciudad de Camagüey, como otras ciudades cabeceras provinciales, estaban salvándose de los apagones nocturnos. Solo tenían apagones diurnos, empezaban por la madrugada, a las 5, a las 6, y se extendían por el día. Pero desde el lunes estamos ya viviendo lo que son los apagones nocturnos, todo el mundo sentado en las puertas de sus casas. Hubo barrios en que a las 10 de la noche regresó la luz, hubo otros que durmieron a oscuras y tuvieron luz por la noche, pero bueno, la situación obviamente está para peor, aunque el lunes fue el día pico, el lunes tuvimos 19 horas prácticamente en toda la ciudad, se regó la voz de que algunos barrios, por ejemplo, que nunca tienen o tienen apagones muy breves, porque tienen niños o personas entubadas con respiradores de estos que necesitan electricidad, se regó la voz y bueno, eso es cierto, ha ocurrido, de que los estaban recogiendo para hospitalizarlos porque el apagón que iba a tocar iba a ser como fue efectivamente de 19 horas y del que no se escapó nadie, mejor dicho, casi nadie, porque tanto esa noche como la de ayer, como estoy casi seguro, las noches que van a seguir con los apagones, el gobierno provincial de Camagüey tenía luz los hoteles en la Plaza del Gallo, en fin. Esos privilegiados que siempre están a salvo de las desgracias de los macuanos.
¿Qué cosa más grande? Me comentaba Amado también a Henry y Reinaldo ayer anoche, hablaba yo con una familia allá en Holguín y me comentaba la situación que enfrentan muchas familias con niños y personas de la tercera edad, desesperados buscando un pedazo de hielo para poder conservar un pedazo de carne, de pollo, valga la redundancia. Y así todo no lo consiguen. De verdad que con lo que dice Henry, tú sabes lo que son 19 horas sin electricidad.
E indigna, me imagino que para un camagüeyano o para cualquier otro residente. No,
para cualquier cubano.
Que en las sedes de gubernamentales, en algunas, pueda haber corriente. Y sobre todo en los hoteles hay corriente. Quiere decir que hay una premeditación porque los circuitos que van a esos lugares de hoteles van de una manera independiente. O sea, que aquí hay ya premeditación a la hora de instalar las líneas, ¿no? Digo yo premeditación por decir algo, pero está hecho a exprofeso, está hecho ya con toda intención.
Reinaldo.
En Santa Cruz del Norte hubo, eso es en el norte, en Mayabeque.
Hubo cacerolazo
sí, sí. También en las últimas horas. Reinaldo Escobar.
Bueno, esto de rendir un parte de los apagones es un poco difícil, porque realmente hay ya una red de personas que reportan algunos lugares que están recopilando esto de manera independiente, ¿no? Pero, por ejemplo, un detalle. Ayer, en la tarde, es decir, desde por la mañana hasta las 3 de la tarde aproximadamente, estuvo sin electricidad toda la avenida Carlos III, del centro Habana, y en consecuencia, bueno, el mercado más importante de La Habana y posiblemente uno de los más importantes de Cuba, la famosa tienda de Carlos III, uh-huh. que por cierto es la única obra de la revolución que lleva el nombre de un rey de España. Pues ese centro hoy también estaba cerrado. Y uno se pregunta, todo el dinero que está perdiendo un centro comercial de ese tamaño por ahorrar electricidad, ¿no? Es un poco raro de sacar la cuenta de esa, ¿no? Por otra parte, hay que recordar que en el poblado, en el reparto Alcides Pino, en Holguín, eso seguramente ustedes lo supieron hace un par de días, uh-huh. la gente se tiró para la calle en medio de la noche a decir esos lemas que están de moda, de que pongan la corriente y después se usa una interjección de condición genética, o genital, mejor dicho. Y está pasando algo muy fuerte, que estas protestas que se realizan debido al corte de electricidad, pues se generan que otros vean el ejemplo. Y quizás por eso en La Habana les ha costado trabajo quitar la electricidad de noche, aunque ya la están quitando de manera corta en algunos lugares.
Claro. Bueno, en Santa Cruz del Norte, la provincia de Mayabeque, eso está ahí entre La Habana y Matanzas, ahí como dice Reinaldo, eso se va regando y gritaban lo mismo, ¿no? Pongan la luz y utilizaban esa otra palabra. Pongan la luz y utilizaban
la corriente.
Pongan la corriente. Bueno, era.
Sí, porque tiene cierta musicalidad.
La, ¿no?, corriente de la conga es, o sea, la conga es, la rima es, pongan la corriente. Pongan la corriente y ahí viene.
Juan,
así que
viene la interjección, la interjección.
La interjección, sí. Exactamente. Vamos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bueno, los cajeros automáticos cubanos podrán cambiar divisas con el nuevo tipo de cambio de 120 pesos por dólar, 5 veces mayor a la tasa oficial en la isla a partir del martes, así informó el Banco Central. Esas operaciones se podrán realizar con las tarjetas asociadas a la MLC, la moneda virtual con respaldo en divisa, y que puede recibir transferencias desde el extranjero. Sin embargo, se exceptúan las tarjetas asociadas a empresas privadas. Asimismo, estarán facultadas para esas operaciones los plásticos de Visa y Mastercard que se aceptan en el país para la extracción de pesos cubanos y compra de productos y servicios en los comercios habilitados en esta moneda. La nota del banco indica además que se continúa trabajando en la implementación de otras opciones en cajeros automáticos, de canales también de pago electrónico, para que el Sistema Nacional de Pagos opere con el nuevo tipo de cambio. Mi pregunta es, ¿y cómo operan? Porque con los apagones que hay.
Yo, bueno, esa es la otra. Pero bueno, Henry Constantín, contigo.
Sí, bueno, voy a empezar precisamente con lo último que razonaba, cómo operan.
¿Sí?
Yo también me quedo asombrado de la incapacidad del sistema económico, de que nos gobierna inclusive para facilitarse sus propias ganancias. Porque con estos apagones monstruosos, las tiendas en MLC, que era el principal negocio interno, que no dependía de turismo ni nada, pues están paralizadas. No hay manera de que lo poco que tienen, pues la gente lo pueda comprar. Y bueno, con todo esto también los bancos se afectan, los bancos se pasan a veces días cerrados, los cajeros automáticos, bueno, con los desperfectos normales que tienen con corriente, a veces no trabajan, y ahora con los apagones, pues, más complicado todo. Pero bueno, ellos sabrán qué hacen, y lo que sí nos podemos dar cuenta es que su objetivo final, total, el mantra, que yo creo que el lema de sus reuniones es cómo absorber hasta el último MLC, en manos de los cubanos. Eso, todas las ideas económicas que se les ocurren, al parecer van dirigidas a lo mismo. No tienen un ápice de vergüenza de colar, digamos, medidas que realmente mejoren la economía del cubano, ni siquiera las comodidades de los cubanos para hacer transacciones. No se ve por ningún lado. Es un grupo de personas que yo creo que lo que tienen en el corazón ahora es una tarjeta en divisa, y bueno, todo esto que van soltando, lo único que prueba es eso. Están solo pensando cómo absorber hasta el último dólar que puede dar a Cuba, hasta el último euro, hasta la última MLC, inclusive la tarjeta, sin dar otra cosa a cambio que lo poco que hay en las tiendas en divisa o el cada vez más inservible papel de la moneda nacional cubana.
El diario digital 14 y medio, bueno, Reinaldo lo sabe, por supuesto, lo escribió, o por lo menos está en su diario. Hay una nota, son anécdotas, esta nota que nosotros leímos de la agencia EFE, pero hay una que ellos se van a una crónica, y en esa crónica hay un jubilado que tiene su tarjeta, la hija lo ayuda desde España, él tiene una visa con la que cambia, y dice que no está mal el cambio a 120 pesos, pero claro, le cobran una comisión, y además tiene que algunos cajeros no funcionan, otros sí, etcétera, etcétera. Por lo tanto, dice que el mercado informal todavía sigue siendo más atractivo. Por supuesto que el mercado informal es con el que tenga cash, con claro, el que tenga efectivo. Aunque hay mercado informal también que ya está trabajando a un tipo de tasa distinto para aquellos que tienen tarjeta. Esto es complicado, Reinaldo.
Bueno, efectivamente, nosotros a través de algunos amigos que han colaborado con nosotros empezamos a hacer una investigación desde el mismo día que se anunció el asunto, ¿no? Las personas que nos ayudaron en hacer esta investigación, lo primero que detectaron era en la enorme cantidad de cajeros automáticos que están fuera de servicio. Ahora, pueden estar fuera de servicio, uno, por desperfectos técnicos, que en ese momento el aparato propiamente dicho, esa terminal, tenga un defecto técnico, ¿no? Otro, por problemas de conectividad, que está no hay conexión con el banco para poder operar. Y otro, que no tienen dinero. Entonces, cuando uno se encuentra un cajero automático que tiene la enorme suerte de que no esté roto, de que tiene conexión y que además tiene dinero adentro, entonces hay una cola. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a buscar el cajero que funciona. En algunos lugares donde hay dos o tres cajeros juntos, alrededor de un banco sobre todo, normalmente está funcionando uno solo. En este experimento que nos ayudaron a hacer unos amigos, se pudo detectar esto que te voy a decir es una cosa puntual, aquí no hay de especulación. Sacar 1,000 pesos cubanos de un cajero con una tarjeta MLC se le descontó $8.33. Es decir, con $8.33 la persona extrajo 1,000 pesos cubanos y le descontaron 8.33. Y otra persona, que está vinculada con un piloto, en fin, no quedan los detalles.
Claro.
Esta persona utilizó una tarjeta de esas de un banco extranjero, no puedo precisar si era BM o no sé, un banco extranjero europeo. Y sacar 1,000 pesos cubanos le descontaron 8.45.
Wow.
Así que por ahí ustedes pueden sacar la cuenta. Ahora, ¿cuál es la ventaja que puede tener una persona para ir a un cajero con su tarjetica MLC a sacar pesos cubanos? Bueno, pues aquí se produce algo muy, muy, muy interesante. Esa persona, la inmensa mayoría de los cubanos que tienen una tarjeta en MLC, esa tarjeta no se alimenta, para decirlo con lo que se dice normalmente, no se alimenta con el sudor de su frente, ¿no?
Claro.
Sino se alimenta con lo que le manda un pariente, a través de transacciones que les rellenan la tarjeta MLC. Son muy pocas las personas que llegan a un banco con efectivo y dicen, póngame aquí estos euros aquí en mi tarjeta. Eso realmente es muy escaso. Entonces, cuando una persona tiene en una tarjeta MLC con, digamos, para poner un número cualquiera, $200, que es lo que cuantifica la tarjeta MLC, tiene el dilema de gastar ese dinero en las tiendas MLC, que es donde único le sirve esa tarjeta. ¿Y qué pasa? ¿Por qué va a comprar en una tienda MLC? Bueno, puede comprar una lata de aceituna, unas laticas de sardina, un pomo de puré de tomate, esas cosas, ¿no? Pero ese dinero se gasta en un producto que realmente es casi un lujo para esa persona. Si ahora este individuo puede poner su tarjeta MLC y por cada 8.33 sacar 1,000 pesos cubanos, bueno, pues ese dinero cubano le sirve para comprar esos productos que no se venden en MLC, que son, ¿de qué estoy hablando? Plátano burro,
claro,
guayaba,
ajo,
aguacate, arroz, ese tipo de cosas. Y para decirlo de la manera más burda, le es más negocio tener ese dinero que le ponen en la tarjeta MLC en moneda nacional, porque lo convierte en un número mayor de productos, viéndolo en kilogramos, en la cosa grosera de tengo más cosas, ¿no?
Uh-huh.
Me lleno más la barriga, para decirlo más burdamente todavía. Así que eso es un elemento que es nuevo, que se está produciendo en los bancos, gente que tiene una tarjeta MLC y la opción de acudir a la tienda MLC a comprar dos o tres boberías, prefiere sacar el peso cubano para ir al agromercado o para comprar cosas en la calle. ¿Qué te parece?
Buen punto, interesantísimo. Vamos a ver cómo se resuelve.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bueno, las autoridades cubanas dieron por controlado el fuego que ha afectado esa base de depósitos de combustible en Matanzas, el mayor incendio industrial de la historia del país. El segundo jefe del Departamento de Extinción del Cuerpo de Bomberos informó en una rueda de prensa de este avance en el incendio que ha dañado desde el viernes 4 tanques de 50.000 litros cada uno. Hasta el momento, el gobierno no ha difundido estimaciones sobre el costo económico de este suceso, calificado ya como el mayor desastre industrial del país.
Lo cierto es que también ya pues han hablado de los desaparecidos, de los 14 desaparecidos. Dicen que está lista que hay un hospital listo en Matanzas para identificar los cadáveres o por lo menos las personas, identificarlos, y ya pues esa es otra de las noticias que se está manejando con respecto a este siniestro. Yo creo que es la parte más lamentable, ¿no? La pérdida de vida de estos muchachos y, por supuesto, también del otro cienfueguero, bombero, que ya sí se había identificado el cadáver. Vamos con Reinaldo Escobar.
Bueno, este tema de la base de supertanqueros de Matanza, como dicen, ha dado muchas noticias, ha dado mucha tela por donde cortar, ¿no? Ahora mismo el señor Miguel Díaz-Canel, que ocupa el cargo de presidente de la República, él está hablando de victoria, ¿no? Y dice que una victoria trae otra victoria. Y realmente a mí me causa una impresión muy fuerte ver que se asuma una postura triunfalista ante el enorme fracaso que significa que para apagar el fuego hubo que esperar a que se quemara todo, ¿no? Porque en definitiva aquí no se apagó nada, el fuego se apagó solo. Eran cuatro tanques que están ahí, ardieron uno detrás del otro, uno contaminó al otro y no se pudo evitar. Bien porque la intensidad era realmente terrible, o bien porque el país no contó con los recursos necesarios para apagarlo, y bien también porque no pidió la ayuda a quien podía hacerlo, por razones que todo el mundo conoce de índole política, del honor de la nación, la soberanía, claro, y todos esos argumentos que se manejan para no ir a...
Ahora hemos perdido a Reinaldo.
Henry está con nosotros, ¿verdad? Vamos a Camagüey.
Sí, solamente quiero agregar a lo que estaba comentando Reinaldo, Henry, las declaraciones de Julio Borges en un Twitter. Julio Borges, como todos conocen, político, abogado venezolano de la oposición, ha denunciado el desvío de petróleo venezolano hacia Cuba. A mismo dice él, ¿no? El país sumido en una crisis energética sin precedente. Este exdiputado pues dijo que los envíos de petróleo a la isla caribeña demuestran que el régimen chavista responde abiertamente a los intereses de la dictadura cubana. Y además dijo, les están enviando petróleo subvencionado a Cuba cuando en Venezuela hay miseria, hay crisis y hay también escasez.
Henry.
Sí, así mismo es. El drama de Cuba no ensombrece, no disminuye el drama de Venezuela, ¿no? Y es triste que estos dos gobiernos ayuden para ir para atrás, no para salir adelante realmente su pueblo, porque ellos como gobierno, o como lo que sea que son, si logra salir adelante, lo ha logrado hacer. El tema del impacto que la quema de esos tanques va a producir en el asunto de los apagones en Cuba, bueno, eso se va a ver. Ya esta semana hemos tenido los primeros bandazos de esto, y el desvío de los buques petroleros venezolanos pues indica que sí, que definitivamente la industria energética cubana se está resintiendo y tiene que reacomodar todas sus capacidades, inclusive la cantidad de combustible que disponía.
Claro que sí.
para maniobrar. Esto vamos a ver, esto se va a llamar horas de apagón extra para los cubanos, siempre y cuando no salgan a las calles a exigir la corriente, como en algunos lugares con cierto éxito han hecho.
No, esto va a tener sin duda una cola, esto va a tener un impacto muy fuerte.
No cabe la menor duda. Sigue sin escampar. Henry Constantín, muchísimas gracias. También a Reinaldo Escobar y a ustedes. Hasta aquí La Tertulia.